bienvenidos. 1:00 p.m. en punto, con 26 grados en Santiago a esta hora, con una máxima esperada que puede llegar a los 31 en varios días seguidos que se van a poner o se van a venir calurosos en esta suerte de cierre de verano. Segunda jornada de audiencias de la desformalización en el caso Penta. Tomó la palabra hoy día el Consejo de Defensa del Estado, que apoyó la solicitud de medidas cautelares de prácticamente el 100% o en el casi en el 100%, tuvo una diferencia respecto de Hugo Bravo, sobre quien también el Consejo pide la prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad. Sorprendió bastante el alegato de María Teresa Horvitz, una de las consejeras del Banco del Consejo de Defensa del Estado, por la dureza de sus palabras. Le respondió a Carlos Alberto Delano, quien en la mañana hizo una breve declaración llegando al edificio
el centro del
Ministerio Público. Eso, muchas gracias, mi querido Rodrigo. Al Centro de Justicia, diciendo que Penta no era una máquina de defraudar al fisco, como dijo ayer la Fiscalía, sino una máquina de generar trabajo. Y Horvitz le respondió diciendo que los narcotraficantes también daban trabajo, pero que hacían cosas ilegales. ¿Cómo estás tú?
Aquí estamos, con una segunda jornada de audiencia, donde se van acortando los plazos, pero lo más probable, de acuerdo al timing que se está llevando adelante, es que esto se prolongue para el día de mañana. Si es que se mantiene la hora de término, eso de 15:45 para las 5:00 p.m., de acuerdo a lo que manifestó el juez del octavo juzgado, esto no va a alcanzar para que todos los abogados defensores presenten sus argumentos. Está haciendo uso de la palabra el Servicio de Impuestos Internos, lo hizo anteriormente el Consejo de Defensa del Estado. Estamos hablando de los querellantes en esta causa, luego que esta mañana terminará el Ministerio Público. Se suma también el Partido Socialista, Ciudadano Inteligente, que son las otras entidades privadas que son querellantes en esta causa. Y luego de eso, se supone, va a comenzar la exposición de cada uno de los abogados defensores de los 10 imputados en este proceso.
¿Es posible que esto dure esta mañana?
Claro, porque se dieron 300 minutos, es decir, 5 horas para los abogados defensores. Tomando en cuenta que son la 1:00 p.m.
y la hora de almuerzo, que tanto le importa al juez.
Pero está respetando los recesos así, pero es lo que algunos dicen, lo que más le importa. No es que le importe, pero claramente, y ¿sabes qué me parece bien? Porque termina el Ministerio Público de exponer, vamos a un receso para pasar a los privados y a los creyentes. Y ahí viene esto. Lo más probable es que una vez que terminen los creyentes, va a haber otro receso para dar paso a los abogados defensores. Y eso, más o menos, si se cumple este plazo de 5 horas, podría estar terminando a las 7:00 p.m. 6:00 p.m., 7:00 p.m., si es que se cumple el plazo.
¿Y es posible que el juez se tome...
Y ahí que el juez diga que deje a lo mejor participar a la defensa de los controladores de Penta y tal vez a la de Bravo, y al resto lo deje para el día de mañana. No...
O bien se haga la tirada de las defensas completas, pero el subdeterminación la postergue hasta mañana.
Es que eso es lo que más, lo que falta también lo de él, claro. Debiera ser así. Bueno, vamos a ver cómo lleva adelante la mano el juez, pero hasta ahora ha sido bien, bien salomónico, en el sentido de, a ver, vamos a receso, continúen ustedes, siguen ustedes, y se va dando el proceso de la manera que se está dando a esta hora. Como tú decías, claro, con la particularidad hoy que se mantienen las peticiones de medidas cautelares para varios de los imputados, 7 en el caso del Consejo de Defensa del Estado, porque suma Hugo Bravo, que no había sido sumado por parte del Ministerio Público. Vamos a ver qué piden los otros querellantes, y hay todo un proceso que se viene adelante. Hay frases bien fuertes, tú decías la de la consejera de Defensa del Estado, también la que emitió el propio fiscal Pablo Norambuena, que comete un error que después lo corrige. Se refiere a la figura de Juan Martínez, que es exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, que está suspendido. Hay un sumario interno del servicio y él está suspendido hace 12, 11 meses del servicio. Lo que hace Norambuena para pedir la medida cautelar de prisión preventiva es decir que Martínez es funcionario del Servicio de Impuestos Internos y que tiene claves del Servicio de Impuestos Internos, y que por eso él está pidiendo la preventiva para que no obstaculice o no logre, por ejemplo,
echar a perder información. Cuesta entenderlo, de verdad que es un error garrafal.
Y muchos lo entienden en que él quiere argumentar la preventiva con ese argumento.
Claro, pero si es falso, no se sostiene.
No se ajusta a la verdad. La información que entrega Norambuena respecto al caso de Martínez. Lo vamos a escuchar en un rato más. Bueno, así están las cosas con la audiencia. Hay otros temas también. Tenemos el IMASEC del mes de enero, la situación que se está viviendo en el volcán Villarrica, que se acorta el perímetro, era de 10 kilómetros, ahora se reduce a 5 kilómetros la alerta roja y las cercanías del macizo. El ámbito internacional marcado por varias noticias también. Y el deporte, se conoce la lista de Brasil para enfrentar en el amistoso a Chile. Robinho y también Neymar encabezan la lista de Dunga.
Está en pleno proceso la audiencia, está hablando ahora Alejandro Peña, que es el abogado de Jorge Chardín, ya lo hizo Enrique Aldunate, el abogado del Partido Socialista, los dos querellantes en este caso. Decíamos que está en pleno desarrollo la audiencia, desde que ayer comenzara esta en el octavo juzgado de garantía. Al iniciar la segunda jornada, el fiscal Pablo Torambuena pidió la medida cautelar de prisión preventiva para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. El fiscal destacó que los 14 pagos recibidos por Wagner desde Penta fueron a través de boletas emitidas por su cuñada.
Bueno, en esta misma audiencia de formalización del caso, la máxima autoridad del Consejo de Defensa del Estado, ya dando pie a la participación de los querellantes, Juan Ignacio Piña, afirmó que el caso ha mermado la confianza de los ciudadanos que son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos. Acotó que la presencia del Consejo en la causa se justifica tanto por la participación de funcionarios públicos y numerosas defraudaciones de carácter fiscal. Habló entonces Piña respecto a la situación que enfrentan cada uno de los imputados pidiendo la prisión preventiva y se refiere particularmente la forma de actuar de los controladores de Penta.
Aquí, su señoría, hay un sistema establecido en que la comisión de delitos no es obstáculo para conseguir los fines que se trazan. Es decir, cuando es necesario pagar bonos, no hay problema en cometer delitos para sacar esos fondos. Cuando hay que contribuir a campañas políticas, no hay problema en recurrir a la comisión de delitos para justificar las salidas de esos fondos de las compañías, etcétera, etcétera, etcétera. A esto, o sobre esto, el Ministerio Público se refirió hablando de una cierta cultura de la comisión de delitos. Efectivamente, aquí hay una estructuración permanente de conductas que incorporan en las posibilidades la comisión de delitos.
Además, Juan Ignacio Piña pidió la medida cautelar de prisión preventiva para 7 imputados, incluyendo a Hugo Bravo, a quien el Ministerio Público no se la había solicitado en la jornada de ayer. Más temprano, el fiscal Norambuena había entregado los argumentos para pedir la prisión preventiva contra el subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Escuchamos a Norambuena.
Su señoría, así yo creo que contamos con todos los elementos para poder dar por acreditado los presupuestos materiales, tanto de la existencia de los sendos delitos de corrupción, de lavado de activos, delitos tributarios que se le atribuye participación al señor Pablo Agne. En cuanto a la necesidad de cautela, nos parece que se debe tener presente que en nuestro concepto la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, fundamentalmente por la gravedad de las penas que enfrenta, dada la reiteración. Por lo tanto, nos parece que el imputado Wagner puede enfrentar penas efectivas. ¿Ya? Hay que ser implacable, hay que ser severo, señoría, con la corrupción, y nos parece que la medida cautelar más intensa es la que corresponde. Puesto que también existe un peligro de fuga, necesitamos asegurar al imputado para los actos del procedimiento, para el juicio oral y para el cumplimiento de una sentencia condenatoria.
Por otra parte, el fiscal Norambuena también entregó los argumentos para pedir la prisión preventiva como medida cautelar de Juan Martínez, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, y acá es válido aclarar que él se encuentra suspendido de su cargo público hace un par de meses. Escuchemos lo que dijo en ese entonces el fiscal Norambuena.
Pero lo más grave es que nos parece hasta ahora la situación de Juan Martínez, señoría. Juan Martínez está sentado acá, pero también está sentado en su oficina de impuestos internos. Él no ha sido suspendido de su cargo. Él sigue manejando información, él sigue teniendo acceso a la información, él sigue teniendo una clave, hasta donde nosotros sabemos. Él sigue teniendo la posibilidad de cometer más delitos, de reiterar las conductas, pero lo que es más grave, obstaculizar la investigación, obstruir la investigación, destruir antecedentes. Entonces, pido a su señoría, ante la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta obstaculización, prisión preventiva en contra del imputado, dado que sean cada uno los requisitos del artículo 140 A, B y C. Eso es lo que pide la Fiscalía.
Resulta absolutamente, y este es un comentario, no la lectura de titular, inexplicable el error del fiscal Norambuena, del Ministerio Público, porque él está actuando en representación del Ministerio Público. Esto generó una reacción automática de impuestos internos que a través de sus abogados presentes ahí, uno de ellos de hecho ya alegó, como creyente, aclaró la situación ante el tribunal. Yo no sé cómo irá a evaluar o aquilatar esta situación el juez o dentro del Ministerio Público, qué se puede hacer y cuánto puede afectar finalmente al desarrollo o la relación de los hechos que está haciendo, que ya hizo el Ministerio, pero es bastante incomprensible el error del fiscal Norambuena.
Bueno, esta segunda jornada comenzó a eso de las 9 de la mañana y antes de ingresar al Centro de Justicia, uno de los controladores de Penta, Carlos Alberto Delano, leyó una declaración pública en la que calificó como desmedido y alejado de la realidad el eslogan publicitario del señor fiscal en referencia a lo dicho ayer al terminar la solicitud de prisión preventiva del fiscal de alta complejidad Carlos Gajardo. Acá las palabras de Delano.
Quiero referirme al desmedido y alejado de la realidad eslogan publicitario del señor fiscal. Y esto se lo quiero decir a los más de 30.000 empleados de Penta y sus familias, cuyo lugar de trabajo ha sido ofendido públicamente ayer en la audiencia. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina cuyo corazón ha latido para crear empleo, emprendimiento, educación, salud, banco, pensiones, seguros, proyectos inmobiliarios para miles de personas. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile. Muchas gracias.
Una vez terminada la exposición de los querellantes, se va a dar 300 minutos, o sea, 5 horas, a las defensas para que expongan sus argumentos.
Nos vamos a otros temas. El Banco Central informó esta mañana que el IMASEC del mes de enero se expandió 2,7% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,4% respecto del mes precedente y creció 2,9% en 12 meses. En el resultado incidió principalmente el mayor valor agregado de la minería, cuyo efecto fue en parte compensado por la caída del comercio mayorista y también las ventas automotrices.
El suboficial de la Marina peruano, acusado de vender información privilegiada a Chile, Johnny Filco, reconoció en medio de uno de los interrogatorios a los cuales ha sido sometido el chileno que supuestamente los contactaba para acceder a datos. Según el diario El Comercio de Lima, este militar es el capitán de corbeta de la Armada chilena y experto en inteligencia, Francisco Calvanese, quien se hacía llamar Carlos. Según afirmó Filco, las autoridades del vecino país, del tema se habló hoy en La Moneda, lo hizo el ministro vocero Álvaro Elizalde.
Mire, sobre eso hay que ser bien claro, se recibió una nota por parte del gobierno de Perú, una nota de carácter reservado que se envió por vía diplomática. Chile ha contestado por la misma vía y la postura del gobierno de Chile es clara. El gobierno de Chile no acepta ni promueve acciones de espionaje ni en otros estados ni en nuestro territorio.
Y le contamos que luego del análisis que realizó el Comité de Operaciones de Emergencia encabezado por el subsecretario del Interior, se determinó, debido a la estabilidad que presenta el volcán Villarrica, reducir la zona de exclusión a 5 kilómetros de radio a partir del cráter. Este nuevo perímetro significa que solo 3 localidades continúan con alerta roja: San Cristóbal del Volcán y Reserva de CONAF en la comuna de Pucón, y también Los Cajones en la comuna de Panguipulli.
Ya a la 1:14, se sigue hablando el abogado Alejandro Peña, el famoso exfiscal Peña, que ha sido bastante categórico también en referirse a la, comillas, moralidad de todo lo que está sucediendo y al impacto que esto genera a nivel de la sociedad. Habló de lo malo que sería el no conceder las prisiones preventivas que han sido solicitadas y generar una cierta sensación de impunidad. Habló también de que las conductas demostradas han corrompido las bases del Estado. Así también de dura fue María Teresa Horvitz, consejera del Consejo de Defensa del Estado, que le respondió, como les decíamos, al partir a Delano en esta declaración que escuchamos recién, diciendo que los narcotraficantes también brindaban empleo, pero que lo que hacían era estrictamente ilegal. Se refirió a esta suerte como de sensación de impunidad con la que actuaban, a la sensación de privilegio con la que probablemente se había movido durante muchos años. Fue muy dura, muy dura. Se hizo más que cargo del detalle y de la cosa jurídica, que fue muy bien hecha por Juan Ignacio Piña, el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Ella también se dedicó más al tema de la ética, al impacto social que esto está generando, al enojo que provoca en muchas personas el presenciar o el ver que este tipo de cuestiones ocurran y que ocurrieron durante tanto tiempo y sin ninguna dosis de castigo. Vamos a seguir pendientes, obviamente, de lo que está pasando en la audiencia de formalización. Como bien les decía Rodrigo, lo más probable es que estemos hablando aquí de una jornada que se va a extender al menos hasta mañana por la mañana, ¿verdad? Porque restan varias horas todavía, las 5 horas de la defensa, los dos querellantes o los querellantes que van cerrando. Ahora el juez seguramente, y está hablando él, va a tomar el receso de la hora de almuerzo, que dura 1 hora, y en eso él es sagrado, digamos, no perdona. Y luego de terminar de escuchar a todos los intervinientes, tiene que tomar su decisión, ¿verdad? ¿Qué medidas de las que se le han pedido se van a cursar y cuáles no? Y es muy probable que para eso también tome la opción de darse un tiempo.
A ver, para recapitular un poco respecto a las cautelares que se han pedido para cada uno de los imputados, 10 en total, lo resume muy bien el abogado del Servicio de Impuestos Internos, que él coincide, lo ha dicho, con las solicitudes que ha realizado el Ministerio Público en cuanto a las medidas cautelares para los 10 imputados. Esto es prisión preventiva para Delano, Lavín, Wagner, Martínez y Álvarez, además de Bravo, y arresto domiciliario total para Tocornal y Castro, y arraigo nacional y firma semanal para Bombal e Irarrázaval, que son las determinaciones que se han adoptado en esta mañana, sumando además, claro, lo que decía el propio, la más destacada, que tiene que ver con la petición que hiciera el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, de pedir además la prisión preventiva para Hugo Bravo, situación que no había ocurrido el día de ayer con toda la exposición que hizo el Ministerio Público.
Hasta las 2:15 se suspende entonces la audiencia, lo que, bueno, da la razón, ¿verdad?, a que probablemente esto se alargue un poco más en el tiempo. Ciudadano Inteligente ha estado observando desde muy de cerca este proceso desde sus inicios, ¿verdad?, reaccionando fundamentalmente a lo que se ha denominado la arista política del caso. De hecho, tomó la opción de hacerse querellante en el llamado caso Penta, y nosotros queremos conversar del por qué y de cuál es la principal preocupación y qué líneas se pueden ya empezar a sacar, a recoger, pensando en la política pública a partir de este caso. Y conversamos de eso con Álvaro Castañón, que es coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Álvaro, antes de ir al detalle respecto a lo que significa la posición de ustedes como querellantes en este caso Penta, en su segunda jornada de audiencia que se lleva ahí en el Centro de Justicia, quería pedirte una impresión personal respecto a cómo se ha llevado el proceso desde el día de ayer hasta el día de hoy, con frases bien fuertes, particularmente la que hace esta mañana la consejera del Consejo de Defensa del Estado, y también con hacerse cargo también de la propia declaración pública que leyó esta mañana uno de los controladores de Penta, Carlos Alberto Delano, que escapan un poco a lo que está pasando al interior del Centro de Justicia propiamente tal, que tiene que ver con las cautelares, las medidas que se están pidiendo, las acusaciones que se ha hecho por parte del Ministerio Público, sino que también con la impresión que puede tomar la gente a propósito de esta situación.
Mira, en realidad nosotros hemos considerado que el proceso hasta este momento se ha llevado bastante bien. La investigación por parte del fiscal Gajardo ha entregado buenos resultados y que se han visto reflejados en esta audiencia de formalización, que ha tenido un contenido jurídico bastante potente por parte de la Fiscalía, una teoría bastante correcta, se han pedido muy bien las cautelares, y creemos que en ese sentido es bueno que esta audiencia de formalización se haya tomado muy en serio. En general, la audiencia de formalización, para que la gente lo sepa, es la comunicación que hace el fiscal a los imputados de que se está llevando una investigación respecto de ellos en determinados delitos. Ese es un proceso bastante simple, pero hemos visto acá que se ha tomado con una seriedad jurídica muy elevada. Los querellantes también han expuesto bien los antecedentes y por eso estamos bastante tranquilos respecto de cómo se está iniciando este juicio. Ahora queda toda la etapa de investigación formalizada, digamos, donde esperamos que se siga profundizando mucho más en la arista Penta y sobre todo en la arista Sokimich. Ya lo escucharon ustedes de nuestro abogado.
Que está pidiendo investigar mucho más ese caso.
Claro, y es el aporte que nosotros como Ciudadano Inteligente también queremos hacer. Tomamos esta decisión muy estudiada, de forma muy seria, y queremos colaborar con la investigación hasta el fondo, llegar hasta las últimas consecuencias con sanciones las más altas, y a partir de eso poder reformar un sistema que hoy día vemos que nos tiene bastante en jaque.
A partir de eso, Álvaro, en paralelo, ¿cómo te parece que tiene que darse el proceso? Porque, a ver, aquí hay varias cosas complejas. Me imagino que la institucionalidad no puede sentarse a esperar, ¿verdad?, la resolución judicial. Hay que hacer algo en paralelo, sobre todo cuando hay una legitimidad que está siendo súper cuestionada y la opinión pública probablemente tenga alguna expectativa al respecto. ¿Qué conviene, desde el punto de vista de ustedes aquí, empezar a actuar en paralelo sin cohibir, obviamente, la acción de la justicia, que tiene que correr por un carril propio? ¿Te parece adecuado el llamado a formar un consejo asesor presidencial con figura con algún grado mayor de legitimidad sin estar involucradas directamente en el mundo político? ¿Cómo ves ese proceso?
Nosotros lo vemos con buenos ojos. Creemos que es muy positiva la señal del gobierno de abrirse a los actores de la sociedad civil. Esperamos que la composición de este consejo así lo refleje en Ciudadano Inteligente. Hemos manifestado nuestra intención de colaborar también en la lista legislativa. Hemos realizado varias propuestas. Estamos trabajando ya. Lo pudieran ver desde que entefinancia.cl, que tenemos reparos concretos con la actual ley y propuestas de mejora. Por lo tanto, creemos que es bueno que se converse, pero es muy necesario que la investigación se lleve a cabo con total independencia, con total esmero, en que se conozca hasta el último de los hechos, sea que responsable sea de cualquier color político. Eso en este caso no es relevante. Lo que para nosotros es relevante es que los ciudadanos tengamos total transparencia de cómo sucedieron estos actos ilícitos. Uh-huh. Por supuesto que todo este proceso daña la confianza ciudadana y nosotros nos hicimos parte con la querella para justamente defender un interés ciudadano. Eso es lo que nos interesa acá y nos interesa reparar las confianzas al final de todo este proceso. Y creemos, bueno, tratando de contestar la pregunta anterior que me habían hecho y se me fue esa parte, que las declaraciones de Carlos Alberto Delano, van justamente en la línea contraria. En el fondo es un poco victimizarse respecto de lo que dijo la Fiscalía, cuando la Fiscalía lo que está haciendo es dando cuenta de los ilícitos que está investigando. En este caso la Fiscalía no ensució ni enlodó a los trabajadores, no creo bajo ninguna circunstancia que esa haya sido la intención. Simplemente dio cuenta de lo que estos controladores, estos que podríamos decir imputados ya a esas alturas, hicieron con la propia empresa y enlodando a los trabajadores. La Fiscalía simplemente dio cuenta de ilícitos, y esos ilícitos son los que nosotros queremos que se investiguen y se sancionen con las más altas penas. Solo superando esta etapa del juicio podemos llegar a un sistema que realmente nos satisfaga como ciudadanos, y el sistema sobre todo político y el sistema de financiamiento de la política requiere de una alta cuota de confianza ciudadana y de motivación ciudadana para que no tengamos a las grandes empresas aportando miles de millones de pesos y que en el fondo nos generan estas dudas y nos generan estas situaciones donde nosotros apuntamos hoy en día a que acá se cometieron delitos de cohecho que son gravísimos y que la idea es aportar en esa investigación para demostrar que se cometieron.
Álvaro, ustedes también piden, y lo estábamos comentando hace poco rato, la lista SQM, llegar hasta el fondo, caiga quien caiga.
Totalmente, nos interesa que se llegue al fondo con esa investigación. Nosotros vamos a solicitar las diligencias que sean pertinentes para que se puedan seguir recabando información. El abogado hoy día,
más allá de lo que se ha pedido hasta ahora.
Sí, completamente. Hoy día el abogado dijo en la audiencia que se requería incautar más archivos de SQM y estamos en esa línea. Necesitamos saber toda la verdad y sabemos que en la lista SQM todavía falta mucho por investigar.
Bien, pues Álvaro Castañón, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, gracias por conversar con nosotros.
Gracias, Álvaro, que esté muy bien.
Está hablando el presidente del Consejo de Defensa del Estado a la salida de la audiencia de formalización, entre otras cosas, diciendo que la analogía que hizo María Teresa Horvitz sobre el narcotráfico era fuerte, pero era correcta.
Los cárteles de la droga también generan empleo, fue lo que dijo Marine Horvitz.
Ya es la 1:23 p.m. Nos vamos a revisar la actualidad internacional. El primer ministro chino, Li Keqiang, confirmó que la economía de su país se ralentiza, aunque todavía mantenga previsiones de crecimiento inimaginables en Occidente. Keqiang aseguró que el objetivo gubernamental es crecer en torno a un 7% en este año, inferior al 7.5% establecido el año pasado, y que no se cumplió, ya que el desarrollo local avanza ahora al ritmo más lento de los últimos 24 años.
El régimen egipcio ha anunciado la destitución del hasta ahora ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, uno de los principales responsables de la brutal campaña de represión que ha dejado más de 3.000 muertos y 40.000 encarcelados desde el golpe de Estado que se alojó de la presidencia del país al islamista Mohamed Mursi.
El Banco Central Europeo elevó 5 décimas hasta el 1,5% el crecimiento del PIB de la Unión Europea. Así, rebajó su pronóstico de inflación hasta el 0% por la bajada del precio del petróleo y la depreciación del euro frente al dólar.
Y la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, no será investigada por presunta implicación en el caso Petrobras, gigantesco escándalo de corrupción que sacude el país desde hace bastantes meses. En la lista de 54 presuntos implicados en la trama que el procurador general Rodrigo Janot entregó al Supremo Tribunal Federal para que se iniciase las investigaciones, se incluía también un pedido para archivar la investigación sobre la presidenta, citada en algunas de las declaraciones de testigos y también de algunos acusados.
Nos vamos al deporte, 1:26. El técnico de la selección brasileña, Dunga, entregó la nómina para los duelos amistosos que se van a medir ante Chile y Francia a fines de marzo. La que estaba encabezada por Robinho, quien le ha marcado en numerosas ocasiones al combinado chileno. De hecho, el exatacante del AC Milan es el jugador que más veces ha anotado frente a los chilenos, con 9 goles.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago a esta hora tiene 27 grados de temperatura. La máxima en la tarde podría alcanzar los 31 acá en la región metropolitana. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde despejada. La máxima en esa zona del país podría alcanzar los 20 grados. ¿Qué va a pasar en el sur? En la ciudad de Concepción, tarde despejada, también con máxima que podría alcanzar los 21 grados. Y en Puerto Montt se espera que la tarde esté con nubosidad parcial, ocasionalmente nublada y posibles chubascos débiles al final del día. La máxima en esa zona del país podría llegar hasta los 18 grados.
Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y simula en Sura.cl sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer. Si necesita un gerente, jefe o profesional único, no lo piense más, contrate un headhunter único. Mandomedio es especialista en búsqueda, evaluación y desarrollo de ejecutivos. Contáctelos en mandomedio.com.
Que marzo no te deje en rojo. Solicita tu crédito de consumo donde y cuando quieras desde tu aplicación BCI Móvil. Bendito marzo. Descárgala y, por cierto, úsala. Vanidad. Admiración por tus propios méritos elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Mazda Connect. Tecnología Skyactiv y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco.
Terminamos ya de revisar noticias, pero nos mantenemos conectados para ir actualizando la información de lo que vaya ocurriendo en la audiencia del caso Penta y en otros puntos también abiertos ahí y en movimiento en la noticia. Viene la segunda edición de Información Privilegiada con Catalina Allende. ¿Y quién está con la Cata hoy día? Luego tenemos notables. Esta semana estábamos revisando la historia de Anton Chejov. Están con Gonzalo Restini, Cata Allende. Por la tarde,
toca discos.
Don Cristian Araya.
Claro, está sentado acá programando la mejor música. Y después de eso, 6:10, el resumen informativo del día. A las 6, entrevistas, buena música, temas, Polo Ramírez y aire fresco. Luego de eso, a todos nos pasa lo mismo. Y después de eso, Terapia Chilense.
Un poco antes de las 8 de la noche, 4:45 más o menos, porque estamos adecuando horarios. Terapia Chilense con Ascanio
Cavallo. Estamos ajustando algunas cosillas, pero tranquilo, paciencia.
Ya pues, que estén bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.